Estadi.
Bueno, Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a esta entrevista con Radio Retrógrados Presenta. Vamos a empezar con esta sección, la vamos a inaugurar con Ana.
¡Lo logramos!
Ana es una artista multifacética colombiana con más de 2 décadas de experiencia en el teatro, la danza, el clown y el yoga. Ha trabajado con diversas compañías en proyectos de teatro físico y espectáculos interdisciplinarios, destacándose en obras premiadas de teatro danza y teatro físico, como A la sombra del sol y Náufragos de la Medusa, en el 2023 en Bogotá, Colombia. Con una carrera que abarca la actuación en teatro, cine y televisión, docencia y performance de espectáculos y performance callejero también. Uh-huh. Ana se ha especializado en técnica de entrenamientos de yoga aéreo y aerodanza, logrando llevar sus conocimientos al escenario y recientemente estuvo dirigiendo un grupo de colegio. Su versatilidad y dedicación la convierten en una figura clave para proyectos que fusionan lo artístico y lo expresivo, siempre aportando su toque personal y una entrega profunda a cada personaje. En el 2023 estuvo como instructora de yoga aéreo en Casa Arkham, un espacio multicultural de Bogotá, y también ha sido instructora en Namaster Yoga Aéreo en Sol de Minca y Santa Marta.
Sí, Santa Marta, Sol de Minca y en Namaste en Cartagena,
donde integra el yoga aéreo con la naturaleza. En 2021 participó en Clowns Enamorados de Entre Telones Producciones y en Colegios Públicos, un divertido proyecto de clown, y también estuvo en el musical infantil con Pombo y Platillo en el Teatro Bernardo Romero Lozano. Formó parte del espectáculo en vivo de Carlos Vives en el Movistar Arena del 2019 y en ese mismo año participó de la serie juvenil Ana Soy Ana para Canal 13, producida por Rayuela Film. Y ha sido participante del entrenamiento para artistas creadores de Mapa Teatro. Bueno, Ana Blue, ¿y tú? ¿Tienes calle?
Tengo calle hasta los tuétanos. Soy de calle. Soy una mujer popular, soy una mujer de una parte de Bogotá bien socialmente rica. Estudié colegio público y eso me dio muchas ventajas de moverme en, como decimos nosotros por aquí, en las patoneadas para arriba y para abajo del barrio de Bogotá, untada hasta los tuétanos de barro, de sol, de lluvia, de todas esas emociones que transitamos desde la niñez hasta los días presentes, lo que es la vida, ¿no? Esa sustancia que está ahí, rica.
¿Qué te llevó al teatro y a ser actriz? ¿Qué fue lo que detonó esa necesidad, ese encanto, esa curiosidad?
Bueno, esto viene de la infancia, señores. De la infancia y de la familia. Crecí con un ramillete de tías muy, muy ricas en sus personalidades. Y muy musicales. Entonces, en ese tiempo, en mi niñez, el quehacer de la mujer, ¿no? Levantarse temprano, ya poniendo la música, con la moña en la cabeza, cantando, jugando, vibrando. Yo tendría tal vez unos 9 años, pero pues mi tía más próxima tendría 15 años, la otra 16, la otra 19, la otra 20. Y era algo bien bonito, muy histriónicas ellas, pero muy para sí, porque cuando salíamos de la puerta para afuera ya eran o señoritas o tranquilitas. Y yo me gocé todo ese mundo y yo decía, yo cuando grande quiero ser así. Yo cuando grande quiero ser cantante, yo cuando grande quiero actuar, yo cuando grande quiero ser profesora. porque cada una tenía como una especialidad, ¿no? Una me enseñaba por aquí, la otra me enseñaba cantando, la otra me regañaba actuando. Mi abuelita muy multifacética, también con su cigarrillo a lo Marlon Brando, mujer, cocinando, para mí fue muy especial. Y la televisión, ¿no? Uno se pegaba a las novelas y yo quiero ser Topacio. Ya verán de dónde vengo. Topacio y luego estos fenómenos como, sí, como Xuxa, como Menudo, las coreografías, ¿no? Muy, muy metida y muy directa con el entretenimiento de ese momento, pues la televisión era como el alimento de ese momento. Y recuerdo también la parte social de ese momento del país, que no es muy distante de la de ahora. Entonces una de las tías nos sacaba las marchas, y en las marchas habían batucadas, habían títeres, entonces para mí era como muy lejana de lo que significaba. Era como, wow, los títeres, la batucada, los zancos, ¿no? Y era muy rico para mí en ese momento, como una esponjillita, como son todos los niños, ¿no? Como somos todos los niños que vemos esos detalles y cosas imperceptibles que nos nutren.
¿Y cuál personaje o participación en una obra de teatro es la que tú más atesoras o sientes que habita en ti?
Bueno, paradójicamente no tiene nombre el personaje. Este era un prólogo de la apertura de una obra de Brecht que se hizo en la escuela. Y paradójicamente yo abría una obra de teatro bastante política y este personaje era de la calle, ¿no? Literalmente de la calle, con una actividad física picaresca. Y me gustó mucho. Primero, porque me costó mucho entenderlo. Y segundo, porque años después que lo fui entendiendo, le cogí un amor tan grandísimo, porque es casi como la piedra angular de lo que soy hoy.
Tú dices escuela, ¿dónde estudiaste el teatro?
Bueno, yo llegué a estudiar con el maestro Paco Barrero y Consuelo Moure. Ya están en otro plano. Estudio 21. Llegué allá en 1999.
Y cuéntanos sobre tu experiencia en los talleres con Thomas Richards. ¿Quién es él? ¿Qué teatro hacen? ¿Y por qué es que te gusta tanto? ¿Y quién es? Mejor dicho, cuéntanos todo.
Bueno, este tema de Thomas Richards es bien interesante porque fue una consecuencia de encontrarme con este episodio y el brinco de venir de un teatro muy psicomental, muy dramático, y encontrarme con literalmente el teatro físico, ¿no? Viene ahí el encuentro con Omutismo. Omutismo fue una compañía creada más o menos en el 2007. Yo tuve la fortuna de pertenecer a esta compañía desde el teatro físico y eso me abrió otra dimensión, ¿no? Thomas Richards es el legado vivo de la escuela de Grotowski. Y básicamente el teatro físico hace un aporte increíble en mi vida porque es la emoción desde lo físico, ¿no? Veníamos de la escuela de Stanislavski, que era toda la memoria emotiva, ¿no? De cómo entras a este psicodrama artístico. Y había una necesidad personal que aún no la entendía y resultó ser que doy el brinco al teatro físico y el teatro físico pues básicamente es esa misma emoción, pero ya no desde esta parte, sino ya en el cuerpo, en la emoción, ¿no?
O sea, digamos, si yo no soy actor, ¿cómo me explicarías a mí esa diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? Entendí que mencionaste algo como teatro vivencial versus teatro físico. ¿Cuál sería, digamos, como la diferencia si yo no soy actor para yo poder entender de qué se trata más o menos?
En el teatro físico, sencillamente con un ejercicio físico específico puedes llegar a esa emoción sin literalmente traer a colación esa parte emocional. Hay una emoción, pero física, desde el cuerpo. Un ejemplo, Lecoq, Chaplin, Marcel Marceau, ¿sí? Que ellos están mostrando y están, más que mostrando, están comunicando desde su parte corporal, ¿no? Como ellos manejan, digamos, esa tristeza que se maneja con el cuerpo, ¿no? Con los movimientos, sin decir una sola palabra. Entonces es muy orgánico y ecológico para el trabajo del actor exigente. Y el trabajo físico es bien, bien arduo con ese objetivo de saltarnos esa parte y trabajar con la corporeidad física.
¿Y qué podría ofrecer esa, digamos, llamémoslo corriente del teatro a los actores de hoy en día? ¿Qué beneficios le traería, digamos, como a los actores actuales?
Bueno, dos cositas. Uno, en la escuela, cualquier chico o chica que esté actuando o que ya sea actor o que esté en este camino, recibe en el pensum las diferentes corrientes históricas que hay. A mí particularmente me enganchó y me gustó el teatro físico y aporta bastante la improvisación, ¿no? Hoy en día se habla de la improvisación y la improvisación es muy física, ¿no? Es muy del sí, no te da tiempo de pensar, ¿no? Entonces ofrece una gama infinita de posibilidades al actor que ya está actual. Si no conoce la improvisación, si no conoces todo este tipo de corrientes actuales, conózcanlas, porque es un trampolín espectacular para la escena y para la vida.
Y para los que no son actores, ¿qué podría ofrecernos, digamos, como saber eso?
Bueno, un actor en esencia es el atleta de las emociones. Entonces tú que estás allá del otro lado dirás, bueno, sí, yo veo un actor, pero a mí ¿qué sí o qué no? Nosotros estudiamos las emociones. Tú como ser humano estás allá arreglándotelas con tus emociones. ¿De qué puede servir? Puede servir que una de las consignas de los actores que nos vamos como por el teatro físico, la improvisación, el clown, hay una particularidad que es el no quedarnos en eso, sino ver hacia arriba, literalmente poner una sonrisa desde mente y corazón y seguir, porque pues la vida es muy dura, muy ruda, y el actor justamente solfea, ¿no? Y es lo que a uno, lo que me pasaba cuando yo era niña, como wow, quiero hacerlo, quiero saber cómo es. Y en mi cerebro y en mi ser no paré hasta lograrlo y entenderlo. Y cuando actúo frente a personas, con niños, con adultos, mi propósito es que sean felices de verdad, de corazón, porque no hay filtros, no hay filtros. Y eso es lo que hace el teatro físico. Corporalmente no te pone filtros. Estudias la expresión corporal de las personas para luego tú transformarlas, exagerarlas, agrandarlas, se conviertan en una lección de vida, pero no para, sino para, ¡guau! Me quito el sombrero y sigo adelante con la mejor cara posible porque es necesario.
Y bueno, yo veo que el teatro físico y la expresión corporal pues son elementos constantes en tu carrera. ¿Qué te ha enseñado ese teatro físico sobre el cuerpo para comunicarte mejor? Tú has tenido experiencias en espacios no convencionales. Cuéntanos la más reloquísima o la más chistosa en la que hayas tenido que participar o hayas estado trabajando.
Wow, me encanta. La más loquísima fue cuando fue la celebración del primer año del deceso de Fanny Mickey. Nosotros participamos en el desfile que se hizo. Fuimos ganadores además con este equipo de homutismo. Y era una barca que se llamaba la Expedición Clown. Era una barca gigante y pues esto era que empezaba en la Plaza de Toros y terminaba en la Plaza de Bolívar. Me estoy erizando contándolo ahorita. Y resulta que el personaje que había quedado elegido era Fanny Mickey, que era yo, ¿no? Y todos saben, quienes conocieron a Fanny, que eran sus piernotas extensas que se movían. Y resulta que en el momento que salió la barca, lo que me sostenía se rompió, ¿no? Entonces era lo único que me sostenía, ¿no? Y resulta que al romperse alguien le puso como una cuerda, pero eso se movía, ¿no? Entonces yo no había nadie que me pudiera sostener ni nada, y además tenía que hacer la coreografía, que era en una pierna literalmente sujeta acá y el resto de cuerpo estaba pues actuando a Fanny, ¿no? Y la gente, eso estaba repleto. No se podía pasar, entonces cada frenada era un movimiento así, la gente estaba enloquecida, porque eran varias versiones de Fanny, ¿sí? Adelante de mí habían como 3, 4 compañías y detrás de mí las otras 5. Entonces la gente estaba en un furor que se atravesaba, trancaba, pedían fotos, había mucha música porque cada compañía tenía su comparsa. Entonces las nuestras tenían muchos vientos, éramos clowns, ¿no? Pero era la expedición clown. Y veía a la gente feliz, así como mirándome, ¿no? Como, wow, Fanny, ¿no? Porque cada una era una versión. Y pues obviamente yo en ese momento exploté en todas las dimensiones físicas y emocionales. Y ese trayecto de la Plaza de Toros a la Plaza Bolívar fueron 6 horas. 6 horas. Y reconocí yo, ellos no sabían que era yo, pero reconocí muchas personas. Y dije, wow, esto es bellísimo, nada lo he vuelto a superar, nada lo he vuelto a superar, nada. O sea, uno queda con esa sensación física otra vez durante muchos días, ¿no? Y eso es lo que lo mueve a uno realmente. Es esa conexión con la gente, el tumulto, la música. Y hay algo muy especial que cuando somos actores, como nos han enseñado a manejar este tipo de cosas, pues la dopamina, la serotonina del cerebro, uno está en otra dimensión y es espectacular.
¿Y cómo llegaste al clown? ¿Dirías que actuar en espacios no convencionales se aproxima al clown o es diferente? ¿Y cuál sería la diferencia? ¿Cómo es eso?
Ok, espacios no convencionales se refiere al espacio físico. Normalmente veníamos históricamente trabajando en teatros, ¿no? Ocurre algo en la historia en que ya no es el teatro, sino es, por ejemplo, la fachada, que se trabaja mucho, en que ya los actores empiezan a colgar de cuerdas a estar en las fachadas de los edificios, ¿no? O lo que antes llamábamos teatro callejero se institucionalizó, estar en centros comerciales, entrar a un banco y hacer una, como se decía en ese momento, una toma artística. Que de pronto la casa, que era la casa de mis abuelitos, le pido el favor a mis abuelitos y se convierte en una sala de teatro, ¿no? Cada habitación es un cubículo, cada habitación es un escenario, hasta el baño, el garaje, todo se convierte en teatro. El carro también, ¿no? Haciendo actuaciones en carro. De pronto para el circo es mucho más cercano, voy a hacer alusión a clowns, cuando ellos pues hacen las carrozas, ¿no? Con caballos y ahí hacían el escenario. En espacios no convencionales ya en la ciudad es las plazas, los bancos, ya los teatros están, pero son otros espacios, las casas, los edificios, sobre todo las locaciones abandonadas. Cuando veíamos estos lotes abandonados de edificios a medio hacer, ahí se hace la función y ahí se hacía la función. Obviamente uno pedía los permisos, todo, pues que eso era lo más emocionante. Eso en cuanto a espacios no convencionales. ¿Y cómo llegó al clown? Es justamente la consecuencia de pasar al teatro vivencial y el teatro de cámara, teatro de cámara, teatro de sala. Se sale al teatro callejero, del teatro callejero a los espacios no convencionales y de los espacios no convencionales, la improvisación, que es un tema bastante bello y no es como la palabra indica de improvisar porque sí, sino también es un estudio, el improvisar también es un estudio como el teatro físico, como la danza. Entonces se asume que entonces tú ya puedes ser un clown, ¿no? Entonces todos en ese momento mi entorno artístico eran clowns y yo saberlo, pero yo no era clown, ¿no? Entonces me dicen, no, es que tú no necesitas estudiar en nada porque tú ya eres un clown. Entonces, mientras yo hacía el empalme, ¿no? De pues yo soy un clown, pero no estudié a un clown. ¿Cómo es eso? Es esa comicidad que trae el ser humano. Comicidad, y esa es la palabra que estaba buscando antes, que nosotros no nos enteramos que somos muy cómicos. Un niño es muy cómico, ¿sí? Un abuelito es muy cómico. El señor del taxi bravo en el trancón, mirándolo desde afuera, es muy cómico, ¿no? Pero yo quería entender esto, entonces me fui a estudiar clown. Y realmente fue no fácil en el sentido de ser fácil, sino lo entendí muy claro porque la vida, si la miramos desde afuera, todos somos muy clown, tenemos ese elemento. Y haber estudiado la técnica de clown fue aún más fascinante porque todo lo que venía y lo que traía pues se potencializó y ya no hubo retroceso, ya yo tenía que ser clown para el resto de la vida.
Bueno, y nada más por aclarar, pues clown significa payaso, payaso en inglés, y luego ese término ya quedó, digamos, como oficial, porque en los medios de teatro y de las artes dicen clown en vez de payaso, ¿cierto?
Sí.
¿Y por qué tú creerías que se usa ese término a diferencia de payaso?
Bueno, es muy bonito. Socialmente el payaso está muy estigmatizado. El payaso es que apareció de la nada y pues es un don nadie, ¿no? La palabra payaso incluso a personas les afecta. No, yo no soy ningún payaso, mucho cuidado. Sí, es muy fuerte que tú le digas a alguien payaso cuando no comprende las dimensiones. Entonces, justamente volviendo a nombrar a nuestra amada Fanny, cuando ella hace el Festival Internacional, pues vienen estas compañías internacionales donde pues al ser internacionales hablaban del término clown, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, e incluso en Asia es clown, y nosotros muy, muy nobles en ese sentido, pues vamos a ver a los clowns, ¿no? Cuando pues tienen la misma nariz, pero tienen obviamente un trabajo, sin demeritar el nuestro. Ejemplo, pues el Circo del Sol, los clowns del Circo del Sol, los clowns italianos, bueno, y todas las historias, pero acá en Colombia particularmente el decir payaso es muy despectivo, ¿no? Tanto al artista como al común de la gente. Entonces también es una labor muy bella de acercarlos, y a mí me da igual que me digan payaso, payasa, clown, lo que quieran, porque realmente es una comicidad muy bella que está ahí.
¿Practicas yoga o aeroyoga? ¿Y qué es eso y cómo contribuye a tu preparación como actriz?
Bueno, históricamente veníamos hablando del tema del clown y ocurre una función donde necesitaban unas clown aéreas. Entonces yo hasta ese momento no tenía ni idea que existía el tema aéreo, hasta cuando viene esta necesidad, entonces escogen a las actrices con más preparación física y con elementos de clown, y pues yo quedo en ese grupo y experimento el tema aéreo, y señoras y señores, me chiflé el doble, porque como decía nuestra amiga Frida que me está acá mirando, ¿para qué necesito pies si tengo alas para volar? Apenas despegamos los pies de la tierra, se abre otra dimensión artística, empiezo a hacer acrobacia aérea, danza aérea a partir del clown, y me vuelvo una intensa del estudio, hablando a unos 25, 30 metros de altura, experimentando técnicas de arnés, de caucho, de péndulo, bueno, todas estas técnicas bellísimas, y el universo me trae el regalo más grande de mi vida, que es mi hijo. Entonces el médico me dice, quieta, stop, en toda mi vida, es la primera vez que estoy 9 meses quieta, literal. Y en esos 9 meses me puse a investigar yo cómo voy a volar ahora siendo mamá y necesito volar. ¿Cómo lo logro? Y gracias a la tecnología y a esta intensidad humana de la que soy, el mismo algoritmo me dice, tal vez te interese esto. ¡Tuc! Certifícate como instructora de yoga aéreo. Pues sin pensarlo 2 veces, me inscribo. Y cuando mi bebé tenía 1 año de edad, yo ya me estaba certificando como teacher training de yoga aéreo. El yoga aéreo es una técnica ancestral también. También hago la parte histórica de cuando los yoguis hace más o menos unos 6.000 años, los fakires en India se colgaban de los árboles para encontrar la iluminación a través de la meditación y se colgaban de sogas a los árboles, y el yoga aéreo pues ha sobrevivido hasta nuestros días como el yoga, y el yoga también está inmerso en el entrenamiento actoral. Nunca nos hablan, esto es yoga, nunca nos hablan absolutamente nada, pero todo el saludo al sol actor que se respete lo tiene en su piel, lo tiene en su cuerpo. Los estiramientos tienen mucho de yoga, la danza tiene mucho de yoga. Entonces me encuentro muy afín y muy cómoda en esta rama, cuando aquí en Colombia son las terapeutas y son los yoguis los que se especializan. Sobre el año 2016 estaba recibiendo la certificación. Fui muy juiciosa en este tema del yoga aéreo y el yoga y continúo en él.
¿Y cómo haces tú para mantener el equilibrio o el desequilibrio entre las diversas corrientes que manejas? Tanto, digamos, el yoga que está comúnmente o más, digamos, relacionado como a mantener el centro, es mucho, digamos, la tranquilidad, el bienestar interior, versus, digamos, el clown, que se trata un poco de subvertir, del desparpajo, las risas, el humor, versus, por ejemplo, la actuación clásica, digámoslo de alguna forma, que se trata de ahondar en las emociones y desencadenar emociones fuertes en los espectadores. ¿Cómo manejas tú ese equilibrio o desequilibrio?
Bien, ¿cómo se maneja el desequilibrio? Me voy por ahí. Y es bellísimo porque anotaba, justamente llega un momento en el que son tantas técnicas y tantas cosas que me iba chiflando. Y hay una corriente más o menos antes de pandemia o en pandemia que todos se convirtieron en creadores de sus métodos y técnicas, ¿no? Entonces la pandemia para mí significó mucho porque fue como sentarme a decir, bueno, ¿y todo esto qué? Y me doy cuenta que fue muy sencillo, porque todo se une con absolutamente todo. Cuando hablamos de los atletas de las emociones en este teatro convencional y por decirlo tradicional, tal vez porque en ese momento no lo entendía, pero todo el trabajo está llevado hacia manejar esa inteligencia emocional, que llega al teatro físico y el teatro físico te trabaja el centro, tu centro gravitacional que está ubicado en tus caderas, además. Viene el yoga aéreo, viene el tema aéreo, viene la acrobacia. La primera vez que tú lo tomas, te entrenan para trabajar ese centro gravitacional en el aire, habitar el aire. Y el clown justamente que tuve la fortuna de estudiar fue con un catalán maestro bellísimo, con su compañera chilena. Ellos lo estudian en la India a través del yoga de la risa. Entonces engrano todo y termino sacando, no lo llamaría método, no lo llamaría disciplina, sino una práctica de bienestar, una práctica de entrenamiento, una práctica donde el clown no difiere del espacio aéreo y no difiere del entrenamiento para actores y no actores, que la llamé bienestar clown. A veces voy y vengo en ese desequilibrio y le pongo bienestar y entrenamiento, a veces es entrenamiento simplemente. Pero todo está en un mismo vasito y es una práctica muy sólida, muy amplia y muy fresca, en el sentido de que tenemos unos elementos aquí en el suelo, en el piso, en lo terrenal, y cuando nos elevamos al aire y habitamos este espacio aéreo, realmente son otras dimensiones mucho más bellas. Hay mucha más creatividad, el cerebro se expande, el cuerpo se expande, la creatividad se expande, y esa es la práctica, buscando ese desequilibrio que además se aplica a la vida práctica, ¿no? Por la respiración. El actor, el clown, para trabajar todo el momento físico que maneja y toda esa creatividad, necesita estar conectada con la respiración. Entonces, esa riqueza de la respiración, que es una aquí en la tierra y es otra cuando nos elevamos y estamos en el aire. Entonces yo creo que lo que conecta, lo básico de esta práctica, es la respiración. La respiración se manifiesta y se expande en nuestro centro físico, que son nuestras caderas, y es fascinante. Es fascinante este espacio de creación.
Nos mencionaste el yoga de la risa. Yo he visto algunos videos, no sé si ustedes han visto algunos videos del yoga de la risa, porque en esencia es bastante sencillo. ¿Tú crees que se puede hacer yoga de la risa? Si hiciéramos en este momento yoga de la risa, invitáramos a las personas que nos están escuchando, ¿cómo se haría el yoga de la risa? ¿Intentamos hacerlo?
Intentémoslo. Bueno, voy a poner mi mano en tu abdomen. Ajá. ¿Sí? Y tú vas a decir simplemente ja, ja, ja.
Ja, ja, ja.
Muy bien.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
Sí, ja, más rápido. Ja, y ja. Prolóngalo más.
Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja.
Ahora vamos con el je, je, je.
Je, je, je. Je,
contrae je, más je, el abdomen.
Je, je, je.
Sí.
Je, je, je. Je, je,
Muy bien, primera parte del entrenamiento está la parte física, ¿no? Lo que está. Ahora ese jajaja, viendo allá algo que te dé demasiada risa con ese jajaja, algo que te... Míralo, mira, mira ese jajaja. Intenta con el jejeje, es lo que estás viendo. Un jijiji. Un jojojo. Listo, mézclalo y no dejes de mirar ese.
¿Y qué tal si yo me pongo a llorar aquí? Que tuviera menos trauma. Bueno, pero me hizo reír, qué rico.
Ok, entonces ahí ocurrió algo, en este caso de práctica, en el que lo estabas viendo como lo entendemos algunas personas, como en, ok, estoy viendo un imaginativo, pero cuando él entró a decir, y si me pongo a llorar, ¿qué hubiera pasado? Y esa sutileza de emoción que puso, dio el salto. Entonces, es un taller que se hace así, lo hicimos así a mansalva, porque llevamos la parte física a una organicidad de cómo es la risa, ¿no? Y solamente usamos el abdomen. Por ejemplo, lo podemos hacer en el pecho o lo podemos hacer en los intercostales. Cuando un ser humano se ríe celularmente. Por eso es un efecto...
Como sanador, ¿no?
Sanador, y yo lo diría...
regenerador.
Regenerador,
como
sí.
El bostezo, ¿no? También dicen que bostezo. Cuando uno bosteza, hace, digamos, como un computador que se resetea.
Sí. Entonces, ¿cómo podemos bostezar ahorita desde la parte física? Aquí va. Pon la lengua en los incisivos, abajo, abre... Y agrándalo hasta que salga rico. uno real. En la vida normal y en la vida real, cuando uno bosteza, socialmente le enseñaron a uno, no bostece porque da pena, ¿no? Pero cuando el cuerpo necesita bostezar, es porque el cerebro está pidiendo oxígeno. ¿Han visto cuando los computadores le ponen el cosito ese para que no se recaliente? El bostezo es esa maquinita para que el cerebro no se recaliente.
Oye, pues así que con lo que me cuentas me hace un poco pensar en el recorrido que hacen los actores, ¿no? Eso no es lo que hacen los actores para construir sus personajes, ese tipo de estímulos, ese tipo de, digamos, de ideas creativas para llegar a... Tú que eres una actriz que se le mide a todo, volviendo, digamos, como a la actuación, ¿qué crees tú, o por lo menos a ti, qué te ayuda para la creación de un personaje, para enfrentar un personaje? ¿Cómo te aproximas tú a un personaje?
Todo un semestre. En este momento de mi vida lo asumo tal cual como está sucediendo este momento, con mucha alegría, es con un optimismo real desde la vista de la esencia del ser humano. Realmente utilizo todos los elementos, todas las posibilidades, y estas dos décadas, señores, pesan justamente por cómo fuimos aprendidos a manejar el texto. Desde solamente mirarlo en la primera leída, ya tengo un panorama así grandísimo de por dónde coger y cómo por dónde salir.
Los actores se ven afectados por sus personajes. ¿Cómo es eso de las emociones? Porque hemos visto casos de actores que son muy buenos y de repente, yo no sé si será por la actuación o por cosas de la vida personal, pues se pegan unas... desubicadas terribles, y bueno, hay unas historias en Hollywood y todo eso, pero también hay actores que vemos que hacen todo tipo de personajes y se mantienen, digamos, muy, ¿cómo decirlo así?, saludables. ¿Cómo funciona eso de las emociones y cómo se afectan los actores por sus personajes?
Mientras hacías la pregunta, pensaba justamente, y se vuelve nuevamente a conectar, la riqueza del teatro físico. No, cuando he visto estos casos de estos actores que se mantienen en su ki, por decirlo así, son actores que no han dejado de entrenarse físicamente. ¿Sí? Porque el teatro físico nos trae algo muy bello, que es el manejo de la organicidad de las emociones, como acabamos de hacer, ¿no? El bostezo se puede manejar yo acordándome cómo bostecé hace 3 días, o hacerlo desde la parte física y práctica. Cuando tú haces eso, esa organicidad te despega de cualquier otro tipo de presencia, ¿no? Que eso es es la riqueza, lo que nos deja, la riqueza que nos deja Grotowski con su legado vivo en estos tiempos, de la exigencia física, el entrenamiento físico, la vida diaria que requiere para no tener enfermedades de ningún tipo, ni mentales ni físicas, es el entrenamiento, es la práctica. ¿Sí? Practica caminar 30 minutos al día, practica un deporte, ¿no? El actor, y vuelvo, el atleta de las emociones, no es atleta porque sí, es que él debe entrenarse, ¿sí? Debe mantenerse en entrenamiento físico, porque el entrenamiento mental, separado de todo el resto, desgasta en sí mismo, ¿no? Pues ya justamente nuestros filósofos y a priori anteriores a todo esto, dedicaron su vida literalmente a la pensadera y a la pensadera, que es un gran aporte a la humanidad, pero justamente llegan las nuevas corrientes y es el teatro físico, ¿no? El yoga, pues el yoga por eso es ancestral, el yoga nace desde en esa búsqueda de, y nuevamente con la respiración, ¿no? Una buena respiración es un buen trabajo físico, pues ¿cuál es el corredor que gana los 100 metros? Pues tiene una condición física y tiene una relación directa con su respiración.
O sea que las emociones, digamos, lo que nosotros pensamos también, no están disociadas, no son independientes. Es decir, lo que tú nos dices es que para yo tener buena salud mental, tú decías la pensadera, es importante el entrenamiento físico. O sea, el cuerpo físico, ¿no? Lo físico está directamente asociado con las emociones y con lo mental. No es que estén separadas, ¿o cómo sería eso?
No están separadas. Nosotros somos mente, cuerpo, ¿no? Cuando hablamos de mente, pues es todo este... No quiere decir que dejemos de pensar. Somos analíticos por naturaleza, solo que todo tiene su límite, ¿no? El cuerpo es una herramienta. Te pongo un ejemplo. ¿Quién sabía, por ejemplo, que la nariz es un órgano que tiene que ser entrenado? ¿No? Pues nadie se entera y dicen, no, la nariz, ¿pero qué tiene que ver la nariz? Para que fluya la respiración hay unos ejercicios muy simples y muy sencillos de cómo tú coges tu nariz y la pones a hacer training, la pones a entrenar. Y lo mismo como hicimos ahorita el del bostezo, hacemos esos ejercicios y uno dice, ay, vea, estoy respirando mejor en menos de un minuto, porque es el canal por donde pasa la respiración, ¿no? Nosotros por acá no respiramos si no es este. Y esto se atrofia, señores. Esto, si no lo movemos, se atrofia. Entonces, ahí está la conexión. No, estoy acá, estoy congestionado, estoy todo, me tomo no sé cuántos medicamentos, que está muy bien. Pero si nos enteráramos que cada parte de nosotros está diseñada con un objetivo y si no la trabajamos, se atrofia, pues ahí es donde viene. Y pues los artistas o los que decidimos estar en este camino del entrenamiento la tenemos clarísima. Y no los actores, sino también las personas que por alguna razón, a la edad que sea, les toca practicar un deporte, por lo que sea, se dan cuenta de, wow, qué potencial físico que somos, repercute en la mente, mente físico, y esto repercute en el universo, ¿no? El universo es el día a día.
Bueno, a mí me encanta hacer campaña para la salud mental. Recuerden, entonces, el cuerpo debe ser entrenado para estar saludables de las emociones y de la pensadera. Tú has estado en diferentes espacios, ¿cierto? Nos has contado diferentes momentos y diferentes tipos de público. ¿Cuál ha sido el desafío más grande al conectar con el público?
El desafío más grande, paradójicamente, ha sido cuando uno actúa a los conocidos, a las personas que lo conocen a uno. Es ¡guau!
Porque da oso.
Normalmente, cuando alguien paga por verte, pues ya vio una publicidad previa, ya vio todo y no te conoce. O sea, va a ver a Ana Blue. Cuando tú haces una función, a los conocidos que van a verte, los ves manicruzados, directamente mirándote. A ver, ¿esta qué fue lo que hizo? Si sirvió tantos años, ¿no? A ver, ¿para qué sirvió?
A ver si la plática se perdió.
Miren esta postura, física. Ya uno del otro lado no está, pues, pucha.
Bueno, para los que no están viendo, pues Ana se está cruzando de manos y está bajando las gafas, como quien no quiere la cosa. Y tú, bueno, hablando de familia, tú eres mamá, ¿cierto? ¿Cómo cambió tu vida ser mamá y tener un niño?
Wow, bueno, esta sí, soy mamá, soy una mamá, felizmente mamá, desequilibradamente mamá, humanamente mamá. Siempre he tenido feeling con los niños, siempre soñé con tener niños, siempre estuve rodeada con niños. De pequeña fui la mayor, fui la pluma blanca de una chinamenta que llegó detrás mío y fueron mis practicantes, fueron mis primeros pinitos. Y de ahí en adelante, hasta que me convertí, pues todo esto que les he contado, pues dirigido a niños, realmente. Niños de todas partes, de todas las gamas. Y ha sido una bendición, una bendición. Y también, cómo un actor maneja una vida ficticia frente a una realidad, pero también cómo el humano maneja mucha condición ficticia dentro de una realidad. Romantizamos la maternidad, señores, la maternidad no se romantiza. Esto es una cosa fuertísima, entendí un montón de cosas, me quité el sombrero frente a todas las mamás del mundo. En tiempos de antaño estas mujeres tenían más de 15 hijos, hoy en día máximo hay familias con 3 niños y digo, ¿cómo lo hacían humanamente, señores? Es una cosa muy fuerte, es verdad lo que se dice, que la sonrisa del hijo es la motivación para la madre, pero dentro de contextos sociales, financieros y económicos, es todo un reto, es todo un tema también para charlar desde todos los puntos, y me ha enseñado muchas cosas. Yo soy feliz, y también hace parte de mi campaña, no solamente ayudar a los niños, sino por ende a sus mamás, a sus papás. Hay muchos papás también que se han puesto la camiseta y son padres solteros por diferentes razones, ¿no? No necesariamente la discordia, sino muchas madres han partido de este plano y han dejado a hombres ocupando el espacio de ser madres. Y es una cosa bellísimamente aterradora, humanamente aterradora. Y como les decía, es un personaje en la vida real que no tiene libreto, señores, que no tiene dirección. Y es ahí donde clamamos literalmente por mil elementos, afortunadamente en mi caso mil elementos, pero al final, ¿qué es lo que calma a un niño cuando está en la esfera de un tetero berreando? Pues que la mamá le haga la monería, ¿sí? O que el papá venga y le haga la monería, o que si existe el hermanito que le haga la monería, y uno en ese momento, son segunditos que uno dice, ¡wow! Ahí está, ¿no? Una cosa está conectada con la otra, porque el arte es una necesidad del ser humano para sobrellevar la vida real. Entonces ahí se encuentran estos pequeños detalles que a mí me conmueven. Y yo digo, wow, literalmente esto de la actuación. Y también cuando uno es mamá, socialmente, pues uno no canta, ¿no? Y uno lo primero que hace es cantarle al niño. Y la sociedad dice, no, estás desafinado. Y uno dice, pero, y en la actuación finalmente, en el trabajo actoral, no les importa qué tan desafinado eres, qué tan tieso es tu cuerpo, lo que importa es que entrenes. No, es que yo tengo un cuerpo grande, yo tengo un cuerpo pequeño, yo tengo el dedo chueco, soy desafinado, mi voz es gruesa, mi voz es aguda, todos los peros que quieran, señores, pero en la actuación, como única herramienta o lo que diría yo como el compendio de seres que están al servicio de las artes, una mamá música, un papá músico, es exactamente lo mismo, es el entrenamiento hace al maestro.
Tú haces talleres y das clases y ofreces acompañamiento artístico a niños. ¿Qué te llena de esa experiencia? ¿Encuentras dicha en qué?
Encuentro dicha en todo. Es entregar, es un compartir, es un dar. Todo este conocimiento que está en la cabeza, que está en el cuerpo, que está en la práctica, es entregarlo, ¿no? Uno, para potenciar la creatividad es infinita, el cuerpo es infinitamente elástico, la voz es infinitamente poderosa, la mente es infinitamente creadora y ninguna se puede sacar de la lista porque es un todo. Entonces, recibir a los niños Unos se van por la pintura, unos dicen no quiero actuar, dibujan el escenario, dibujan los personajes, crean desde chiquitos y tú dices ya está pintando. El otro no quiere ni pintar ni escenario, el otro quiere es cantar, improvisar y lo hace de una manera que yo muchas veces me quedo es alimentándome de ellos. Entonces llega la mamá, no, que sí, que no, y resulta que la mamá no se ha dado cuenta que es igual de pintora o que el papá es igual de músico o que la mamá es igual de creativa. O sea, es como cuando dicen de tal palo tal astilla, no es sacada del sombrero, porque finalmente venimos de una cultura también de muchos papás y muchas mamás, de muchas familias, que no se les dejó ser. Y sí o sí salen estos niños, y sobre todo pues con estas nuevas generaciones y pues todo el tema de los niños de cristal y todo, con una sensibilidad arrolladora. Y mi compromiso o mi, ¿cómo lo diría? Como mi propósito de vida, que lo encontré también a través de mi hijo, fue aportar todas estas décadas y esta chifladura y este desequilibrio para equilibrar a las personas que lo necesitan, ¿no? Incluso he tenido abuelitas que los niños llegan con la abuelita, mi abuelita también canta, profe. Y ellas han sido parte de las propuestas, han sido parte de creaciones que uno dice, ¡guau! O sea, a veces ha sobrado papel para escribir todo lo que estos niños crean, lo que son capaces, y para mí es un gusto, es si yo no hago esto, no sabría yo qué podría hacer, pues, en la vida.
¿Tú crees que tiene un impacto positivo el arte en los niños? ¿Qué impacto? O negativo, porque pues también tú puedes decir, uy, no, esos niños no deberían aprender arte. ¿Qué impacto crees que tiene el arte en los niños?
El impacto es 100% científicamente comprobado, terapéutico, realmente. Claro está que existen personalidades donde hay niños que realmente quieren ser motocrossistas o quieren, de todas maneras, cualquier tipo de deporte o práctica que elijan es creativa, ¿sí? Entonces ahí empezamos a diferir qué es artístico y qué no. Realmente cualquier cosa que genere creatividad, en nuestro medio la llamamos mucho, pues no pasamos del teatro, de la danza y de la música. Pero cuando abrimos el abanico de posibilidades, un niño haciendo motocross hace una pirueta que nunca nadie más ha hecho y él ya se gana la medalla a los 7 años, pues por esta destreza que tuvo, ¿no? O el niño que ya desde los 5 años está siendo un matemático experimentado que uno dice, ¿qué? Y está creando una cantidad de cosas. Entonces yo pienso que el ser artista o este tema es más la creatividad, es activar la creatividad en los niños y es completamente lo necesario, ¿no? Pues no solamente necesario para la vida, sino pienso que debe ser un derecho inalienable del ser humano, el acceso a las artes y el acceso a la creatividad, que hoy en día yo agregaría eso, acceso a la libre expresión creativa, ¿no? Obviamente existiendo los límites y obviamente estamos aquí hablando en un contexto sano, saludable, con respecto a la creación.
¿Qué le diría la Ana de hoy a la Ana de hace 20 años? O mejor dicho, a la Ana de niña, la que quieras.
Que no te equivocaste, mamacita, que es por ahí, es el camino. El camino es la alegría, el camino es creer, el camino es no vencerse, el camino es nunca dejar de sonreír, pase lo que pase, señoras y señores, es.
Tú has recorrido un camino de desafíos, pues el camino del artista. Todos sabemos que el camino del artista y actualmente del actor en Latinoamérica, pues a veces el sistema pareciera ponerlo difícil, ¿no? Para los artistas, para su sostenibilidad. Te mantienes firme en lo que amas. ¿Qué le dirías a las personas que también sienten que no siempre encajan, digamos, como en esa cuadrícula del mundo, pero que como tú se han abierto a pulso la manera de seguir adelante en lo que les apasiona, en lo que creen? ¿Qué consejo les darías o qué les dirías?
No dejen de creer, no dejen de hacer, insistan. Si es lo que realmente quieren, si es el camino que realmente han escogido, es muy duro, como lo ha dicho justamente, se ha formulado justamente en la pregunta, Hay un tema que he descubierto en estos últimos tiempos que justamente viene a raíz del trabajo en Thomas. Siempre nos dicen, no estamos solos, no estamos solos, no estamos solos. Pero hay un momento en el que estamos solos físicamente, ¿sí? No está al lado la mamá, no está al lado el marido, no está al lado el director, no está al lado el compañero, pero no estamos solos. Hay una espiritualidad que nos sostiene, sea la creencia que tengan. No se suelten de ella y no se suelten de ese deseo, de ese ímpetu, no lo hagan, porque van a llegar donde quieren llegar y crean en ustedes, por favor.
¿Qué proyectos te gustaría hacer en el futuro en cuanto a la actuación o lo que sea? ¿A qué te quieres meter? ¿Qué te quieres poner a hacer?
A partir de ser mamá, una sensibilidad muy especial llegó y antes de ser mamá soñaba con ser voluntaria por el mundo, con mi nariz para todos los niños y personas del mundo. Ahora que tengo hijo y que sé que él tiene su camino y que no puedo hacerlo así, he pensado siempre en un espacio donde no tuviera nadie que pagar, que nadie tuviera que pagar, que fuera un dar para que encuentren, ¿no? Encuentren a través de la creación artística un aliciente para la vida y que les aporte para la vida. O sea, que cuando crezcan sean astrónomos, o sean, incluso para ser astronautas, necesitan trabajar el centro y la respiración, comprobado también científicamente.
O sea, ¿que te gustaría hacer enseñanza o cómo sería eso? ¿Un espacio en el que tú estarías haciendo de performer o de enseñanza o cómo sería?
Sueño con un espacio multidimensional, como soy yo, desequilibrante y desbordante de espacios artísticos creadores y compartir. Porque al mismo tiempo quien llega como espectador o quien llega como participante trae una enseñanza. Entonces es un intercambio sin límites, sin condiciones, sin métodos, sino sencillamente un espacio de práctica mental, física y espiritual.
¿Y dónde te seguimos para encontrarte en el futuro?
Bueno, en el presente y en el futuro me pueden encontrar en este momento en Instagram, en @bienestarclown en Instagram y @trainingaereo en Instagram. Por allá los espero.
Training Aéreo en Instagram.
Sí.
¿Y el otro?
Bienestar Clown.
Y Bienestar Clown. Bienestar Clown y Training Aéreo. Y bueno, Ana, ¿qué servicios ofreces? ¡Véndete!
Bueno, Ana Blue ofrece Bienestar Clown, la práctica que tengo desde el clown para la vida. Empiezo un taller vacacional la próxima semana en Parkway, dirigido a niños y niñas que salen ahorita del colegio y van a quedar manicruzados. Ahí voy a estar yo. Entrenamiento aéreo, que es la práctica también aérea, donde hay yoga, donde hay pilates, donde hay fitness, donde hay danza, donde hay clown aéreo. Escriban, entrénense, buenísimos paquetes, 2x1, planes familiares, planes para niños, ahorita que salimos de vacaciones, y los que no, pues están los fines de semana para hacer cositas bien chéveres.
Un chulo de este tamaño me contó que vas a seguir participando en algunos episodios de Radio Retrógrados Presente. ¿Te gusta lo macabro?
Me gusta lo macabro porque sé que estoy haciendo una vida ficticia, entonces lo puedo manejar, pero la vida real me espanto.
¿Y qué crees que tiene de especial en comparación con otros géneros de la actuación lo macabro? ¿Qué lo hace diferente?
Es un reto en lo profesional. Además, yo con lo miedoso y con lo que me espanto es hacer este ejercicio de cómo pongo a servicio todo esto ahora para espantar a los demás. Entonces, así es. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Y nos vamos con el siguiente segmento. Aquí en Radio Retrógrados presenta Donde Nada es lo que parece.
Y recuerden seguirnos. ¡Chao!
¡Chao!